Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 12 y 21 minutos de este jueves 8 del primer mes del año, de enero de 2026. Ya saben que arrancamos, como no podía ser de otra manera, con la canción del día. Pues bueno, con la canción San Felices del grupo La Moda, o la maravillosa orquesta del alcohol, como quieran llamarlo, empezamos este Más de Uno Valencia de jueves. Es una de las últimas canciones, esta que escuchan, del sexteto Burgalés y nombre de su séptimo álbum de estudio, con el que vuelven por todo lo alto tras un tiempo sin canciones, sin publicaciones. Es por eso que este es un álbum para escuchar de la primera a la última canción, en orden y como se ha hecho toda la vida. Trece canciones que las escucharemos en directo y sobre un escenario este fin de semana en Valencia, porque el grupo tiene previsto dos conciertos, sábado 10 y domingo 11 de enero, aunque solo para los que tengan entradas, porque han colgado ya el cartel de agotado en los dos pases. Así que si no hemos tenido suerte, pues los artistas ya confirman que estarán dentro de unos pocos meses sobre el escenario de algunos de los grandes festivales que tenemos por aquí en nuestro territorio. Y bueno, hoy les hablaremos de una campaña que se ha presentado esta misma mañana aquí en el Ayuntamiento de Valencia y que, bueno, pues aprovechando que uno de los grandes objetivos de muchísima gente, de casi todos, al inicio del año es volver o empezar de cero en el gimnasio, pues va muy en sintonía con eso y con lo que vemos cada día cuando navegamos, cuando nos sumergimos en las redes sociales. El Ayuntamiento ha presentado una campaña para prevenir a los jóvenes del consumo de anabolizantes y de otras sustancias dopantes, y que no solo está dirigida a ellos, a los jóvenes y víctimas de estas adicciones, sino pues a todos los profesionales que se encuentran en estos centros deportivos. Y sin ir más lejos, también aprovechando la vuelta al cole de esta semana, pues hablaremos también de jóvenes, pero sobre qué opinan sus profesores de una nueva medida de la Generalitat que ha entrado en vigor en los últimos días, entró en vigor ayer, y que también pretende reforzar la respuesta frente al acoso escolar y al ciberacoso, y también regula el uso de dispositivos móviles. Luego les contamos más, pero ya ven que el año arranca bastante fuerte. Bueno, yo arranco saludando a mi compañera Amparo Piqueres. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí contigo.
Muy bien. ¿Cómo va la semana? Ya nos queda poquito.
Nada.
Es lo bueno
queda,
de empezar en miércoles.
Nada, nos queda nada. La verdad es que sí, es que esta semana se hace súper cortita.
Sí.
Así que nada, mañana ya es viernes, uh-huh. Por lo tanto hoy jueves estamos contentísimos.
A tope. Bueno, saludo también a mi compañero que se acaba de incorporar de deportes, Edu Esteve. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Tal? Aquí estamos.
Para él la semana no es igual que para nosotros.
No,
porque ellos
no
trabajan los fines
de
semana.
Tenemos
es un poquito más larga.
A las 9 juega el Valencia en Mestalla contra
igual
el
que los técnicos.
Nos toca currar. Uh-huh.
Pero bueno, tendrá.
¿Y el domingo?
Y
Jordi dice, ¿y el domingo?
Bueno, pero tendrá otras cosas buenas también, digo yo.
Sí, hay que mirar. A ver quién las encuentra, ¿no? Jordi dice que sí.
Bueno, seguro que sí, alguna tendrá.
Se ha apagado hasta la música.
Sí. Cuando... Mensajes subliminales del técnico Jordi Andrés, exactamente.
Él habla de esta manera,
sí.
¿No? Nos quita la música directamente.
Así se comunica, sí, sí. Bueno, Amparo, sea como sea, cuéntanos un poquito por dónde van los tiros hoy jueves.
Bueno, pues te cuento que la comunidad venezolana, que reside en la comunidad valenciana, son cerca de 62.000 personas, según la Generalitat. Está siguiendo pues con mucha incertidumbre, preocupación y esperanza lo ocurrido en su país. Con las asociaciones que representan a estos venezolanos, se ha reunido esta mañana aquí en Valencia el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El jefe del Consejo les ha trasladado la posición que tiene el Ejecutivo, que es la de apoyar a los venezolanos que defienden la vuelta a la democracia democracia y el Estado de Derecho en este proceso que ahora se abre tras la intervención, recordemos, militar de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro. Estaremos hablando de este asunto porque precisamente esta tarde también se ha convocado en Valencia una concentración de solidaridad con Venezuela que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen. Decir que aquí hay dos posiciones. Unos que están muy contentos de que Maduro ya no esté allí, pero a pesar de ello no están contentos con lo que ha hecho Trump. Y luego los que quieren que Maduro vuelva a Venezuela y seguir con el gobierno que tenían hasta ahora.
Sí, es complicado.
Entonces nosotros lo que hacemos es recoger el sentimiento venezolano de una y de la otra parte, porque pues unos se manifiestan a favor, otros en contra. Así que es la noticia internacional, ¿no?, de los últimos días y que también tiene su reflejo aquí en la comunidad valenciana. En Indonesia se ha retomado esta mañana el operativo de búsqueda que trata de encontrar a Quique, es el niño valenciano de 10 años que continúa desaparecido desde ese naufragio de un barco turístico en Komodo, y decir que la operación, aunque se va a mantener hasta mañana viernes, según el objetivo que tienen, se está complicando porque el tiempo allí en estos momentos no es demasiado favorable, pero los equipos de búsqueda siguen empeñados en intentar localizar el cadáver de este pequeño. Esta tarde el Partido Socialista se reúne y reúne a su Comisión Ejecutiva Nacional en Paiporto para reforzar su apoyo a los municipios afectados por la Dana, encuentro en que los socialistas valencianos pues también van a denunciar, dicen, la inacción de la Generalitat en la reconstrucción tras la riada. Hablando de la Dana, hoy el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha presentado en Torrent el proyecto de parques inundables. Está diseñado precisamente para tratar de reducir las consecuencias de futuras riadas en el área metropolitana, y estaremos hablando sobre este asunto también. Otro asunto que nos preocupa y mucho es el de la vivienda. Pues bien, la ciudad de Valencia ha llegado ya a un punto de no retorno en el problema de la vivienda y ha entrado en una emergencia estructural. Es el diagnóstico que realiza el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica, un panorama desolador que atribuye a una década de inacción, decisiones erróneas y también de sustitución de análisis técnico. Y es que, por ejemplo, el precio medio de los pisos de obra nueva ha superado ya en Valencia ese tope psicológico de los 4.000 euros por metro
Madre
cuadrado.
Mía, pues estamos
es decir,
bien.
Que comprar una vivienda, sobre todo nueva, hoy en día en Valencia, pues es bastante complicado. Sí. Hay que tener mucho dinero para hacerlo. Y luego, pues una noticia más amable que te traigo, y es que la Fundación Madrina repartirá a partir de hoy jueves juguetes y comida a familias con hijos que no fueron catalogadas como damnificadas tras la Dana de Valencia. Más de 20.000 familias, entre ellas personas mayores o jóvenes con hijos, que no han podido salir adelante. Así que bueno, pues todos tienen que tener sus juguetes.
Exacto.
Y tienen que tener su comida, un plato de comida caliente. Y hoy la Fundación Madrina va
Qué
a hacerlo.
Bien.
Realidad.
Pues enhorabuena a ellos, la verdad.
Exacto.
Muy bien trabajado.
Estoy mucho más, pero después.
Más tarde. Amparo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Y vamos con lo deportivo, Edu.
Sí, que ya tenemos aquí a Sadiq. Llegó en el día de ayer, pasó las pruebas físicas en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy no ha trabajado, no ha entrenado porque todavía no ha firmado el contrato, no es oficial, pero el Valencia lo va a hacer oficial en el día de hoy. Solo completará una sesión de entrenamiento. Vamos a ver si eso significa que está el sábado frente al Elche en el estadio de Mestalla. Es el primer refuerzo del equipo valencianista. Ahora se busca un central. En el Levante se marcha Cabello, cedido al Mirandés. Y en baloncesto hoy tenemos Euroliga. A partir de las 8:30 juega Valencia Basket en el Rocha Arena frente al Mónaco. Hay que recordar que es el colíder junto al Hapoel y el Mónaco es el cuarto clasificado, así que es un partidazo el de hoy en el Rocha Arena. Y en baloncesto femenino, victoria de Valencia Basket para cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa. Las de Rubén Burgos ganaron al Ensino Lugo 75-78.
Bueno, pues buenas noticias, por lo menos.
Sí.
Más tarde os escuchamos con más cosas a la 1:30.
Hasta
Edu,
luego.
Muchas gracias. Y con esto hacemos una muy pequeña pausa y vamos con todo lo que le tenemos que contar.
Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Si compraste un coche entre 2006 y 2013, es posible que pagaras más de lo justo. Las principales marcas acordaron subir los precios ilegalmente y fueron sancionadas por ello. Aún estás a tiempo de reclamar. Llámanos al 666-285-288 o entra en reclamaportucoche.com. Infórmate y recupera ya tu dinero con seguridad. Solo cobramos cuando tú cobres.
Igual no lo sabías, pero cuando eliges un vino de Valencia, estás apoyando mucho más que una copa. A quien trabaja la tierra, a quien cuida cada botella, a quien la sirve con una sonrisa. Así que de verdad, gracias. Denominación de origen Valencia. Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por Unión Europea y Generalitat Valenciana.
Si buscas las últimas tendencias en gafas, las tienes en Pepe Bosca Ópticos.
Cualquier elección, con el asesoramiento de profesionales.
Silhouette, Barton Pereira, Mikli, Moscot, Matsuda, Mikita.
Gabinetes equipados con las últimas tecnologías. Taller propio, personal especializado, lentes de última generación.
Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
Pepe Bosca Ópticos, el óptico de las grandes marcas.
¿Sabías que el próximo Hospital Ascires ya ha abierto en Valencia su primera fase con consultas externas y diagnóstico por imagen? Estamos en la avenida Tres Cruces 102 de Valencia. Muy pronto nuevas fases del Hospital Ascires con el resto de servicios y la última tecnología médica. Hospital Ascires, la medicina del mañana, hoy.
You look like someone I know. Breathe like a picture.
Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
Pues seguimos, son las 12:32, aprovechando que, como les hemos contado, en cada inicio de año pues mucha gente aprovecha para ponerse al día con el deporte. Les hablamos de una realidad silenciosa que cada vez está más presente, sobre todo en la gente joven, en los gimnasios y en los centros deportivos. Es el uso de esteroides y de anabolizantes para alcanzar un ideal físico impuesto muchas veces y prácticamente imposible en muchos casos. Con el objetivo de prevenir y concienciar, el Ayuntamiento de Valencia ha presentado esta mañana una campaña de sensibilización dirigida a jóvenes sobre el uso de estas sustancias, de esteroides anabólico-androgénicos y de otras sustancias dopantes. Se trata de una iniciativa presentada por la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores de la capital, y esta campaña prevé instalar publicidad por toda la ciudad, pero también estará en los centros deportivos municipales, formando a los coordinadores de estos centros para que sepan detectar precozmente, que es lo más importante, hacerlo con tiempo, que hay un problema y cómo asesorarlo. Pero vamos a conocer un poco pues la magnitud de este problema y a qué se debe que afecte cada vez a más jóvenes. Lo haremos con dos de los integrantes de esta campaña, como son el sociólogo Víctor Agulló y con José Pedro Cuellar, que es médico del Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Gracias por tenernos aquí.
Gracias a vosotros por participar. Bueno, por empezar sobre este fenómeno social del que hablamos, ¿no? De pues un culto al cuerpo desmedido, yo creo, cada vez más, sobre todo pues en la gente joven. Empezamos, si les parece, por la perspectiva sociológica, perdón. No sé, Víctor Agulló, ¿por qué el consumo de estos esteroides anabólicos está aumentando entre los jóvenes?
Bueno, es cierto que está aumentando, pero ya está entre nosotros desde hace tiempo, porque hemos visto un trasvase, ¿no? Desde el deporte de élite, del deporte profesional, a ya convertirse en un problema de salud pública, uh-huh, al constatarse, ¿no?, ese consumo recreativo en los gimnasios. Ya lo has apuntado en la introducción, hay esa normalización del consumo, esa baja percepción de riesgo, hay una facilidad de compra y una normalización del consumo con grandes dosis de desinformación, y en ese sentido yo creo que de ahí la importancia, la idoneidad, la oportunidad de esta campaña para sensibilizar, concienciar de los enormes beneficios que puede tener la práctica del deporte, pero también advertir de sus riesgos para hacerlo siempre en entornos seguros y con plena información.
¿En qué medida, Víctor, está esto extendido? Que imagino que por eso se ha hecho esta campaña, ¿no?, del Ayuntamiento de Valencia.
Bueno, cuesta mucho saber la epidemiología real de este tema, porque bueno, como se entrelaza, ¿no?, lo que es el dopaje con el consumo recreativo, Pero bueno, algunos estudios en el contexto internacional apuntan que un 3,3% de los jóvenes, uh-huh. otros estudios andan por ahí, pues estarían consumiendo este tipo de sustancias, ¿no? Con lo cual nos da un alcance de la medida, ¿no?, que tiene este problema. Uh-huh.
Hablando un poco más de las consecuencias médicas que tiene todo esto, que serán muchas, José Pedro Guayar, no sé si nos puede orientar un poco en qué supone esto para la salud de una persona, sobre todo de una persona joven, y más si aún se está desarrollando, ¿no?, el consumo de este tipo de sustancias, y cómo de comunes, en qué casos lo ha visto usted, por ejemplo.
Mira, la verdad es que sobre todo en el crecimiento de la persona puede tener efectos devastadores, porque lo primero que va a hacer es que va a detener el crecimiento, uh-huh. ¿sabes? Además del acné, que eso es algo muy típico en jóvenes. Pero ya dependiendo del tiempo de uso de estas sustancias, puede tener pues efectos secundarios que ya sean irreversibles, como por ejemplo alteraciones cardiovasculares que pasan de hipertensión a un aumento o mayor riesgo de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, como insuficiencia hepática, ¿vale? Luego también, debido a que la administración de estas sustancias, sobre todo los anabolizantes, es a través de inyecciones, si se comparten las jeringas también puede haber un aumento de la enfermedad, de casos de hepatitis B y de virus de la insuficiencia adquirida humana. Uh-huh. ¿Vale? Pero ya no solo eso, sino que a nivel de psiquiátrico, claro, es tremendo, desde la agresividad, ansiedad, cuadros psicóticos, pero incluso la abstinencia a estas sustancias puede provocar una depresión que puede llevar incluso al suicidio. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes. Luego, a nivel de dependiendo si es mujer o hombre el que toma la medicación, si es mujer va a haber una masculinización con aumento del vello facial, una voz más grave, aumento del clítoris, problemas de menstruación, incluso aborto. Y en los hombres habría pues aumento de alopecia, aumento de tamaño de las mamas, una atrofia testicular con una impotencia y una infertilidad. Uh-huh. Así que estamos hablando de consecuencias que algunas sí que pueden ser reversibles, pero de otras, al ser irreversibles, pueden afectar muy importantemente la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Por eso es importante, sí, que eso siempre se tome con, como te diría, siempre bajo supervisión de un médico o de un nutricionista, como mínimo, ¿vale? Uh-huh.
Claro, esto sin olvidar que es una droga, ¿no? Son sustancias adictivas totalmente.
Hombre, el problema no es que son sustancias adictivas, pueden provocar una adicción, sobre todo psicológica, claro, al verse que de repente mejoran tanto, uh-huh, el cuerpo
y tan rápido,
con el miedo de que, uh-huh, claro, y con el miedo de que igual si las dejan van a perder esa ganancia, ¿no? Entonces eso sí que puede provocar esa adicción, uh-huh, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, y luego con otras sustancias que también se habla en el programa, pues el problema que hay es que, por ejemplo, hay muchos suplementos que son quemagrasas o preentrene, que muchos están son oficiales y no hay ningún problema, pero la venta online de estos productos, muchos de ellos no están revisados, y entonces para mejorar la capacidad de ese producto, lo que hacen es ponen en su composición elementos o sustancias como pueden ser moduladores selectivos de los receptores androgénicos o como pueden ser anfetaminas, que lo que van a hacer es que aumentan mucho el efecto o la ganancia que va a tener la persona que lo toma, pero no están en su composición, con lo cual la persona no sabe que se está tomando esto.
Claro.
Y son bastante dañinos. Ajá.
Vamos, que Internet en este sentido también está causando estragos, ¿no? Porque se venden todo tipo de cosas.
Pues, claro.
Sí.
Claro, el problema es ese, que las personas, fíjate tú, el año pasado la Agencia de Acreditación y Certificación Nutricional, junto con la Sociedad Medicina del Deporte, la Agencia Estatal de la Comisión de Droga de la Lucha Antidopaje y la Organización Médica Colegial, dijo que estas sustancias, las sustancias SARMs, que se llaman, que son las siglas en inglés de moduladores selectivos de los receptores de andrógenos, perdón.
Sí.
Desaconsejan, ellos lo que dicen es, por favor, se está visto, se está viendo que hay un aumento muy brutal de la toma de estas sustancias, que estas sustancias todavía no están, no tienen la aprobación de la Agencia Española de Medicamento y que son medicamentos en experimentación, y se aconseja ya no solo su uso, sino que ignorar todas las publicaciones que salgan en las redes, abstenerse en consumir esos suplementos si no están escritos por el médico o por un profesional médico, digo, sanitario cualificado, y sobre todo evitar las que son las que están en online y que no tienen un sello de certificación de que no tienen ninguna sustancia dopante.
Esta sería la manera de diferenciar las que están, digamos, autorizadas de las que no, ¿no?
Claro, yo creo que lo mejor es acudir a un
especialista.
Y el profesional le va a decir cuáles, ¿no? De todas maneras, nosotros hemos creado en la web hay muchísima información y sí que hay como otras hay como aplicaciones que tú puedes meter el producto y esa aplicación te dice si ese producto está libre o no de sustancia.
Sí, ahora que habla usted, José Pedro, de las redes sociales, me gustaría preguntarle, Víctor, claro, esto está directamente relacionado con las redes, porque en ellas ven a sus referentes con unos cuerpos esculturales, perfectos, que además son esos referentes los que les recomiendan este tipo de sustancias en muchas ocasiones, ¿no? O incluso los propios centros, algunos gimnasios a los que van.
Sí, efectivamente, la influencia de las redes sociales determina en gran medida pues esa presión estética, todo ello enmarcado en esa cultura del fitness, ¿no? Uh-huh. Estamos asistiendo en los últimos años a un crecimiento exponencial, que por un lado también es positivo, de centros deportivos, gimnasios, fitness, ¿no? Pero efectivamente hay algunos de esos arquetipos, de esos referentes que no están promoviendo para nada lo que sería un poco cuerpos saludables, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Y son esos cánones de belleza, ¿no? De prototípicos, los que del culto al cuerpo, que están llevando en algunos casos pues al desarrollo de estas, como comentaba el doctor Guayar, pues vigorexia y otros trastornos, ¿no? De personalidad.
Bueno, pues como tú dices, Víctor, es muy importante cuidarnos, hacer deporte, y es una buena noticia que cada vez se practique más y que esté más extendido, ¿no? Que la gente pues se cuide cada vez más, pero hay que ir con cuidado con este tipo de consumo, que no es para nada bueno para la salud, aunque nosotros nos veamos mejor, ¿no? Y nos veamos bien, no, esto no es para nada bueno ni para nuestro cuerpo ni para nuestra mente. Así que nos alegramos mucho de que instituciones públicas como el Ayuntamiento de Valencia pues presente este tipo de campañas, en este caso para la sensibilización dirigida a jóvenes sobre el uso de este tipo de sustancias en gimnasios. Así que Víctor Agulló, sociólogo, y José Pedro Guayar, médico del Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia, mil gracias por su trabajo en esta campaña y por su trabajo diario y por atendernos aquí en Más de Uno Valencia. Un placer.
Muchísimas gracias por tenernos aquí y por dar voz al trabajo que nosotros estamos haciendo. Muchísimas gracias.
Gracias a los dos. Un placer.
Sí, hasta luego. Un placer.
Adiós. Gracias.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Feliz 2026 con Tod Ducha y Tod Cocina. Este año tu baño te dice que hasta el 31 de marzo puedes disfrutar de un 20% de descuento en todos los conjuntos de muebles de baño en Valencia, calle Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. También en Alicante y Murcia. Tod Ducha y Tod Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Por
Porque tu seguridad también depende de ti. No dejes la instalación, mantenimiento o revisión de tu instalación de gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en un instalador habilitado. Llama a ASEIF, la Asociación de Instaladores de Valencia. Más información en aseif.es.
Metro Valencia abre la nueva conexión entre las estaciones de Alacante y Sátiva. Arriba se ha reurbanizado un entorno histórico y comercial. Abajo se ha construido un túnel que amplía y moderniza la red. Ahora, la línea 10 del tranvía y el metro se unen de manera más cómoda y accesible. Valencia más cerca. Generalitat Valenciana.
Un sonado asesinato, un escape room misterioso y dos parejas de amigos. ¿Te atreves a entrar? El superéxito teatral Escape Room llega al Teatro Talía a partir de 10 de diciembre. Secretos, rencillas y mucho humor te esperan en esta comedia teatral. Consigue ya tus entradas en www.teatretalia.es o en las taquillas del teatro.
Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
12:46, seguimos y no nos vamos muy lejos porque hablábamos antes de los jóvenes y el deporte y ahora hablamos también de otra medida, impulsada en este caso por la Generalitat, relacionada con las aulas. Ayer entró en vigor el nuevo decreto de la convivencia en el sistema educativo, así se llama este nuevo decreto de la Comunidad Valenciana, que nace con el objetivo de reforzar la protección del alumnado, especialmente el más vulnerable, prevenir la violencia en las aulas y consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos. Este decreto pone el foco además en el acoso escolar, el ciberacoso o los dispositivos móviles. Sobre esto y sobre cómo ha arrancado también el curso tras esas vacaciones por las fiestas navideñas, hablamos con Marta Tafalla. Ella es docente, es profesora de secundaria y además es responsable del sindicato STPB Dones. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buen día.
Buena vesprada, ¿qué tal? Bé, Marta, segons la Generalitat, aquest decret que va entrar en vigor ahir dimecres naix d'una demanda de vostra, dels propis docents. No sé com ho valores tu com a professora de secundària.
Sí, una demanda era. El problema és que creiem que no és suficient i que el que han fet realment és anar una miqueta un pas enrere, especialment en matèria d'igualtat de gènere, de coeducació i de participació en la comunitat educativa. Uh-huh. Sí que és cert que potser han aparegut termes més específics com el ciberassetjament, que fins fa res no existia dins del decret de convivència, però tot i així, des del nostre punt de vista, això és un protocol que resulta bastant insuficient a l'hora d'abordar aquests temes dins dels centres educatius.
Uh-huh. Igualment, aquest decret canvia alguna cosa?
Sí, sí que canvia cosetes i en concret doncs, respecte al tema de la prevenció de la violència de gènere o tot el que té a veure amb la matèria d'igualtat, doncs s'ha anat enrere perquè han desaparegut la prevenció de la violència i la coeducació directament. També el tema de la formació i la sensibilització del professorat i l'alumnat en temes d'igualtat, la protecció de col·lectius vulnerables, com per exemple l'alumnat LGTBI o alguns grups que estan en risc de discriminació, i en part, una bona part de la participació efectiva de la comunitat educativa, uh-huh. Que tot això ha desaparegut. Sí que és cert que tot això fa que es posen en risc molts dels avanços socials que ja s'havien aconseguit en matèria d'igualtat educativa.
Uh-huh. Segons el propi decret de la Generalitat, entre les principals novetats incorporen una vertent inclusiva perquè al seu parer reforcen la protecció a les víctimes, especialment de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu o en situació de vulnerabilitat, que actuarà com a causa agravant en la gradació de la responsabilitat que suposa això i perquè és important.
Bueno, sí, sí que es cert que hi ha una part que és que diguem-ne que han graduat, com tu dius, no, el tema de dir quan és més important un problema o un tema d'assetjament, quan hem de tenir quan es produeix una violència real i quan és un tema doncs més baixet i que no cal potser tenir una intervenció tan reactiva. Però sí que és cert que hi ha molts problemes, i abans ho parlàvem, no? Que és el tema de que al final el nou decret posa molt d'èmfasi en una intervenció reactiva, és a dir, quan el problema ja s'ha produït, quan el dany ja s'ha produït, què fem? Però la realitat és que no desenvolupa unes mesures preventives sòlides i obligatòries, diguem-ne, no? Per al professorat i per a l'alumnat.
I quines podrien ser aquestes mesures preventives, clar?
Doncs, bueno, al final estem en centres educatius i la primera i principal és l'educació. L'educació en matèria d'assetjament, l'educació en prevenció de violència de gènere, l'educació digital per als temes d'assetjament, de ciberassetjament, que és un dels majors problemes que tenim ara mateix als centres educatius amb el tema de les xarxes socials. Al final hem de basar en educar, però per poder educar nosaltres necessitem també una formació especialitzada, un assessorament jurídic fins i tot a vegades i més suport psicològic per afrontar algunes situacions que són supercomplexes i que no estem preparats per afrontar.
Uh-huh. El decret també parla del ciberassetjament, que imagine que segons el teu parer, segons el que tu veus dia a dia en el teu cas, en el teu institut, no, com a professora de secundària, creus que és un dels problemes actuals principals?
Sí, ara mateix sí, perquè no... Bueno, tots els alumnes i alumnes porten mòbils cada dia i tot i que estigui diguem-ne, pues, prohibir, no, l'ús del mòbil, i fins i tot ara amb el nou decret queda com reflectit, no, que està prohibit l'ús del mòbil als centres educatius, tot i que fins ara els centres educatius ja ho feien, no és que no es fera, ja estava prohibit en molts centres educatius. Doncs això realment no fa que no existeix aquest ciberassetjament, perquè la realitat és que el ciberassetjament té un caràcter extraescolar. La major part de les vegades es produeix fora dels centres educatius i fora de l'horari lectiu. I això no significa que no comporti un problema dins del centre educatiu, perquè tot aquest ciberassetjament que es produeix a fora s'acaba reflectint cada dia al centre educatiu.
I en quines formes es produeix, sobretot pel que tu veus, el ciberassetjament? Mitjançant les xarxes socials, plataformes com Instagram, com TikTok, mitjançant WhatsApp, quines són les formes més habituals, segons el que tu veus?
Una miqueta de tot. La realitat és que ara mateix els alumnes i les alumnes estan a totes les xarxes socials, però especialment en TikTok i Instagram és on més veiem que existeixen aquests problemes, però també al WhatsApp, fins i tot. Coses tan senzilles com crear un sticker amb una cara d'un company i utilitzar-lo per riure d'ell.
Sí, aquestes coses imagina que se veuen tots els dies. Tu parlaves d'aquesta prohibició dels dispositius mòbils, dels telèfons, que es va, diguem, generalitzar, encara que alguns centres educatius, com tu dius, ja estaven prohibits, però la Generalitat, diguem, que ho va generalitzar i ara en aquest decret queda un poquet més palès, no? Tu has notat alguna millora des de aleshores? Des de que està més prohibit?
Més millora relativa, perquè millora perquè ara estem fent una, vull dir, estem prohibint els telèfons mòbils perquè la Generalitat ho diu, i ara no és perquè nosaltres prenem aquesta decisió, sinó que ja des de dalt s'ha pres aquesta decisió.
Clar.
Però la realitat al centre educatiu no ha canviat, segueix sent la mateixa. Per què? Perquè, com estava dient abans, al final la majoria dels problemes i de l'assetjament es produeix fora de l'horari lectiu. Perquè a molts centres ja estaven prohibits els dispositius mòbils.
Claro.
Y ya teníem aquesta forma de intentar, no? Que no passara. Però això, la realitat és que segueix passant cada dia i cada vegada més, perquè això, perquè tots els alumnes i les alumnes porten mòbils o tenen mòbils a casa i utilitzen les xarxes socials i es formen grups a WhatsApp i parlen de companys i parlen també a Instagram o publiquen fotos, sí, per riure. Al final són moltes coses que s'acaben traduint en problemes dins del centre educatiu.
Exacte. Sí, sí, està clar. M'agradaria, Marta, que com a professora, no, manares un missatge a tots els joves, però també els pares, perquè com tu dius, els joves al final, encara que el mòbil estigui prohibit en l'institut, el primer que fan, no, a l'eixir del centre és traure el mòbil i submergir-se en les xarxes socials. M'agradaria que llançares un missatge als pares, als joves, sobre les situacions que tu veus dia a dia, un poquet. Ara que tenim mig curs per davant, què els diries?
Bueno, jo, la realitat és que, primer de tot, m'agradaria que des de la conselleria, des de la Generalitat, es fes una aposta real i clara per la prevenció estructural de l'assetjament, tant del ciberassetjament com de l'assetjament. Una formació obligatòria, una concreció en els procediments, una protecció específica a les víctimes, una formació per a professorat, per als equips directius, que ens donen protocols reals, assessorament jurídic i suport psicològic per afrontar totes aquestes complexes situacions que patim cada dia. Uh-huh. I de cara, doncs, a les famílies i a l'alumnat, doncs, bueno, que això també és educació, que hem d'educar als alumnes i a les alumnes perquè poden utilitzar el mòbil d'una manera bona i no per assetjar companys. I bé, doncs que a casa també eduquem i que entre tots hem de fer la feina el millor possible per aconseguir que les futures personetes, no? Doncs siguin bones persones i bé, això, no? Mm-hmm.
Doncs Marta Tafalla, docent de secundària i responsable del sindicat STPB Dones. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que tot això es complisca i sobretot que tingueu un bon curs escolar.
Moltíssimes gràcies a tu.
Moltes gràcies. Adeu.
Adeu.
Y cuando son las 12 y 58 minutos, hacemos una pequeñita pausa y nos vamos a esos servicios informativos de la una. Ya saben que después les hablamos de animales, porque, bueno, imagino que ya lo tendrán bien anotado, que hoy es día de veterinario del Colegio de Veterinarios con José Manuel, así que nos pueden seguir enviando sus consultas, que a la 1:05 las resolveremos en directo con él, ya saben, al 649-80-37-88, 649-80-37-88. Enseguida les contamos más.
Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
Importantísima nuestra vista. ¿Qué puede hacer por nosotros, por nuestros ojos, mundo natural? Adrián González, bienvenido, cuéntanos.
Maripaz, te propongo Vision Plus de Mundo Natural, un suplemento que nos aporta los nutrientes específicos para el tejido intraocular y la tecnología es diferente a las demás, está liposomado. ¿Qué quiere decir esto? Que la astaxantina, la zeaxantina, estos carotenoides están liposomados y se absorbe el 100% del contenido, por lo tanto impacta mejor sobre cristalinos y demás estructuras ocular. Interesante, la vitamina A y el zinc. Sin ellos no nos adaptamos bien de claridad, oscuridad y viceversa y sufrimos mucho deslumbramiento. Esto puede ser un síntoma que nos dice que no funciona bien nuestra vista. Por eso, Vision Plus, una cápsula al día y deja que funcione bien nuestra vista, que es un órgano muy importante de los sentidos.
Tomamos nota. Mundo Natural. Más información, 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Onda Cero Valencia.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el acuerdo sobre financiación que Sánchez acaba de pactar con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Cataluña recibe casi 5.000 millones de euros. Falta, en todo caso, que se convalide en el Parlamento y no hay acuerdo en materia de recaudación del IRPF, o sea que Sánchez sigue sin apoyo de Esquerra a los presupuestos. Siguiendo el encuentro entre ambos, el primero desde que Junqueras salió de la cárcel, está Ignacio Jarillo.
Así es, ha terminado ya ese encuentro, al menos ese es el acuerdo al que asegura haber llegado Oriol Junqueras con Pedro Sánchez, un acuerdo de financiación que respete el principio de ordinalidad autonómica, que no es otra cosa que Cataluña reciba dinero en la misma medida que lo aporta, no como hasta ahora, lo que supone ganar en torno a 5.000 millones de euros anuales que ahora el gobierno tendrá que buscar para no quitárselo a otras autonomías que menos tienen. Hay acuerdo en esto, pero no en materia de recaudación, porque Moncloa se resiste a entregar la capacidad de recaudar plenamente a la Generalitat. Por ello, Junqueras recuerda que sin ese último, Esquerra no apoyará lo que tanto busca Sánchez, su apoyo a los presupuestos.
Sobre si se dan las condiciones necesarias para iniciar una negociación presupuestaria, la respuesta es que aún no. Como hemos explicado en muchas ocasiones, para que se den las condiciones para negociar los presupuestos es necesario un acuerdo en el modelo de financiación y es necesario también un acuerdo en el modelo de recaudación.
Termina así una reunión que en todo caso se acuerde, lo que se acuerde tendrá que ser refrendada por el Parlamento, donde los otros socios habituales de Sánchez tienen mucho que decir.
El ministro Óscar López dice que todas las comunidades van a ganar con el nuevo modelo de financiación autonómica, pero el PP cree en cambio que el presidente se ha vuelto a arrodillar negociando con Oriol Junqueras. El vicesecretario de Política Local, Elías Bendodo, piensa que todo esto es fruto de la desesperación del presidente.
Esa foto de hoy entre Sánchez y Junqueras es la foto, ¿cómo llamaríamos?, de la desesperación de un presidente negociando la poca vida política que le queda, por decirlo así. ¿Qué pinta Junqueras en la Moncloa? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta un dirigente inhabilitado en la Moncloa? Sánchez, si quiere hablar de financiación autonómica, tiene que hacerlo por los cauces establecidos, que es convocar la conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por cierto, que el PP ha registrado dos iniciativas en el Congreso para pedir sendas comparecencias urgentes del presidente Sánchez sobre Venezuela y la corrupción que le rodea. Víctor de Aldama ha presentado su escrito de defensa para el juicio de las mascarillas. En ese documento apela a la confesión que ya realizó, admitiendo haber pagado comisiones y a su actitud colaborativa para que se le rebaje la pena. Eva Llamazares.
La atenuante de confesión que la Fiscalía Anticorrupción reconoció en su petición de 7 años de cárcel debe ser muy cualificada, dice Aldama, es decir, debe reducir la solicitud en un grado más de lo que consideró el Ministerio Público. En su escrito de defensa, el abogado del empresario José Antonio Choclán reconoce la participación de Aldama como autor en delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, pero destaca su colaboración proactiva con la justicia en una fecha temprana que permitió impulsar y ampliar la investigación y la determinación de la participación de los demás acusados. Solicita que testifiquen en el juicio Carlos Moreno, que fue director de gabinete de Montero, Díaz Vidart, el de Maroto, y las enchufadas Jessica y Claudia Montes.
Hablaremos a las 2 de la novedad avanzada por Sánchez ante los embajadores acreditados en el mundo. Ale eleva la apuesta y abre la puerta a enviar tropas de paz no solo a Ucrania, también a Palestina. Ha llegado el momento. Sobre Ucrania, por cierto, Moscú insiste en su respuesta. Dice que cualquier soldado enviado desde Occidente a Ucrania sería considerado una agresión a Rusia, sanciona El Salvador.
Reitera a Moscú a través de comunicado del Ministerio de Exteriores que considerará objetivo legítimo a cualquier soldado occidental que pise Ucrania bajo el paraguas de la llamada coalición de voluntarios y califica de militarista y crecientemente peligrosa la declaración firmada el martes en París por los miembros de esa coalición, España entre ellos. La insistencia puede leerse también como parte de la estrategia rusa de retrasar el fin de la guerra, mientras que Zelensky confía en que acabe a lo largo de este semestre. Una de sus condiciones para eso son las garantías de seguridad, cuya clave reside precisamente en ese futuro despliegue multinacional al que Francia está dispuesta a aportar miles de soldados, y España también quiere implicar a nuestras Fuerzas Armadas. Sánchez ha reiterado hoy ante los embajadores de España en el exterior esto mismo.
Pues hablaremos de todo ello en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este jueves 8 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Al
Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria.
Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene?
¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Más de Uno Valencia, Andrea Agut, Onda Cero.
1:07. Bueno, pues ya lo escuchan, después de unas semanitas sin poder resolver las consultas de nuestros animales por esas vacaciones de Navidad, pues hoy por fin les damos respuesta de la mano del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia con José Manuel Martínez. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Eso, eso. ¿Cómo han ido las vacaciones?
Muy bien, muy bien. Muy tranquilas, comiendo demasiado y
bueno, lo que toca. Sí, el problema es que
nuestros animalitos también,
exacto. La cosa sí. Es que la vuelta siempre suele ser dura, ¿no? Imagino que mucho trabajo por la clínica.
Sí, la verdad es que ahora se nota que durante las vacaciones pues hemos estado a otras cosas y ahora... Uh-huh. Y ahora sí que están viniendo bastantes consultas, ¿eh?
Pues vamos a ella, si te parece, José Manuel, que estaba la cosa llena, tantas semanas sin poderles dar salida a las consultas, pero bueno, vamos a resolverlas,
pues vamos
ya, si te parece.
Lo que podamos y tenemos un año entero para resolverlas.
Eso es.
Por delante.
Exacto, pues mira, empezamos si te parece por la de Lola, que nos dice: hola, quería comentaros que mi perro, un Golden Retriever de 35 kilos, tiene 7 años y últimamente se cansa mucho en los paseos. Nos dice que antes corría sin problema y bueno, nos pregunta que si es normal por la edad o puede ser algo cardíaco.
Pues vamos a ver, un Golden con 7 años ya entra en una edad adulto senior, pero no es normal que con esta edad se cansara, ¿eh? Entonces, bueno, pues puede ser por algo cardíaco, pero también puede ser un problema de sobrepeso, pesa 35 kilos, que está un poco excedido en peso, pueden ser problemas articulares, también puede ser por algún problema respiratorio. Habría que verlo, ¿eh? Uh-huh. No es normal que un perro con 7 años se canse, ¿eh? Ahí hay que revisarlo, llevarlo al veterinario que le haga una buena revisión y ver si puede tener algún problema. Uh-huh. ¿Eh?
No es normal, pero no tiene, sí, no tiene por qué ser esto.
No tiene por qué ser grave ni esto, pero sí que hay que revisarlo, ¿eh?
Muy bien.
Sobre todo, pues a ver si los Golden puede haber problemas de artrosis, entonces esto hay que verlo, ¿eh? Y el sobrepeso, ¿eh?
Muy bien. Uh-huh. Bueno, pues le recomendamos a Lola, ¿no?, que se ponga en manos de los mejores especialistas como tú, José Manuel.
Sí, bueno, somos muchos en Valencia buenos, ¿eh? Uh-huh. Casi todos.
Sí, seguro que sí, y que resuelva muy bien.
Eso es. Uh-huh.
Y que resuelva su duda, que se quede tranquila. Pues vamos con la siguiente, vamos con la consulta de Gina, si te parece, José Manuel, que nos dice: sí. Buenas tardes, últimamente mi perro, cuando vamos de paseo, come pasto, que lo suelen hacer para purgarse, pero luego lo vomita. Nos dice, ¿debo preocuparme o es algo normal?
Pues mira, Gina dice, suelen hacerlo para purgarse. Esto es una cosa ampliamente que lo dice muchísima gente, pero no es normal. Yo siempre digo, nuestra especialidad es el digestivo. Cuando vienen aquí, que vienen muchos animales con este problema, digo, mire, usted tiene un perro, no una vaca. Entonces, uh-huh. Si tuviera una vaca no me preocuparía porque comiera hierba, pero teniendo un perro esto no es normal. No quiere decir que sea una cosa grave, pero no es normal, ¿eh? Uh-huh. Esto, siempre que un perro come pasto, es un signo de enfermedad digestiva, ¿eh? Que puede ser una cosa leve, como que, por ejemplo, el día anterior se le ha cambiado la dieta, o que el pienso no le está sentando bien, o que está comiendo cosas de la calle, o que le estamos dando nosotros cosas, comida nuestra, pero cuando comen pasto y vomitan, eso es un signo de que algo no va bien. Uh-huh. Entonces, bueno, pues podemos empezar dejándole en ayunas unas horas y a ver si se resuelve, pero desde luego si no se resuelve es conveniente que lo vea un veterinario y que le ponga un tratamiento. Uh-huh. También ver si se ha cambiado últimamente el pienso, o se le está dando de comer algo que no lo comía, porque suele ser por un motivo de estos, ¿eh? Uh-huh.
Digamos que los perros lo hacen como un instinto, ¿no?, para detectar,
porque tienen como una, claro, como una molestia, sí, y intentan,
pues, aliviarse,
purgarse, uh-huh, aliviarse, pero claro, no es ni normal ni bueno. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces el pasto lleva claro, tóxicos, lleva fertilizantes que son, uh-huh, tóxicos, llevan pesticidas. También el propio pasto, hay algunas hierbas de jardinería que son tóxicas, entonces, uh-huh, no hay que dejarles que coman pasto, ¿no? Uh-huh.
Vale, pues resuelta también la duda de Gina. Vamos con la última, de Carmen, que nos dice: hola, mi perra fue esterilizada hace un mes y sigue más tranquila de lo habitual. ¿Es normal o puede estar deprimida?
Bueno, vamos a ver. Es normal que después de una cirugía, y en particular de una esterilización, la perra está pues en un periodo de convalecencia, ¿no?, y esté más, uh-huh, tranquila de lo habitual. Aparte que al hacer una esterilización, al quitar los ovarios, pues hay cambios hormonales que los pueden acusar. Entonces sí que puede ser normal. Incluso hay veces que vemos que cuando se ha esterilizado una perra y ha tenido el celo hacía poco, antes de la esterilización, pues tienen un embarazo psicológico, o sea que son cambios hormonales que serían normales. Uh-huh. Este embarazo psicológico será la última vez que lo tengan, pero sí que es habitual después de la esterilización que a veces tengan embarazos psicológicos. Entonces, podría ser normal, ¿eh? Tendría que preocuparse Carmen si, por ejemplo, ve que la perra tiene falta de apetito, uh-huh, que está perdiendo mucho peso, que no quiere salir a la calle, que tiene signos de dolor, llora o tiene rigidez en el abdomen. Estos sí que son signos de que puede estar pasando algo. O si se atreve a ponerle un termómetro en el culete y ver si tiene fiebre, pues esto también es importante saberlo. La temperatura normal de un perro está entre 38 y 39 grados. Uh-huh. Entonces, si tiene una temperatura claramente superior a los 39 grados, 40, 41, esto podría ser un signo de que algo va mal, y en todo caso, pues si le preocupa, para esto estamos los veterinarios.
Uh-huh, exacto. Bueno, pues que esté atenta Carmen a otros posibles síntomas, aparte de ese estado anímico que dice que tiene su perra, y si puede, pues que compruebe, como tú dices, José Manuel, esa temperatura y que esté, sí, para que todo vaya bien, entre 38 y 39.
Uh-huh. Eso es muy útil, ¿eh? La verdad es que ver que un animal coma, que las deposiciones, claro, sean normales y que la temperatura sea normal y que no adelgace, es un principio de saber si está enfermo o no.
Uh-huh. Bueno, José Manuel, pues yo creo que ya lo tenemos. La semana que viene, no, la siguiente, resolveremos más dudas, que desde luego ya tenemos un montón de estas Navidades. Pero bueno, yo pues creo que las de hoy han quedado más que resueltas.
Muy bien, Andrea, pues mucho ánimo con el día, ¿no?, que estás sola hoy.
Exacto, sí, sí. Bueno, José Manuel, muy mil bien. Gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
¿Estás pensando en tu despedida de soltero? ¿O acaso en tu fiesta de graduación, tu cumple o tu fiesta de jubilación? ¿Qué estás pensando en celebrar? En Salas Canal te escuchamos. Dinos qué estás pensando y hacemos tu idea realidad. Salas Canal. Eventos a medida, espectáculos, celebraciones de todo tipo y todo lo que imagines. Cuéntanoslo, porque queremos escucharte y hacer tu evento inolvidable. Salas Canal Pinedo, 96-324-8758.
¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
Glasol, el sabor del helado.
Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
Unai 17, Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
No se'n va el constipat este, no?
No se va.
Tu tens?
Jo no, i no quiero tenerlo, la verdad.
No, jo tampoc quiero que lo tengas, però bueno.
No.
Qué farsa, tu. Qué barbaritat.
Yo estoy durando demasiado ya, entre virus, gripes...
Pues no estás a la última.
¿Eh?
No estás a la última.
Ya, no quiero estarlo.
Ya está. Muy mal. Hoy que tenemos asamblea, presidentes. Hoy a las 8 en... Bueno, va a ser rapidita, imagino. Solo es un punto orden del día y esa aprobación del programa de festejos. O sea que esperemos ya tener fumata blanca, porque así el 11, el domingo, por la mañana, si no recuerdo mal, a las 12 creo que es, en el Palau de la Música, pues entre el concierto que hay súper chulo, súper bonito, aparte de eso tendremos los pasodobles de las Falleras Mayores de Valencia.
Toma ya.
¿Qué te paréis? Sí, lo había anunciado
espectacular.
Lo había anunciado la Banda Sinfónica Municipal de Valencia en sus redes. Y eso siempre está chulo. A ver si la encuentro yo aquí. Eso es radio en directo, que es lo bonito. Banda Sinfónica, banda. ¿Cuánta cobertura?
¿Tú ves algo ahí?
Yo sí.
Yo no entiendo la gente que tiene el brillo al mínimo. ¿Cómo podéis
Pero
vivir
¿cómo
así?
¿Pero cómo que al mínimo, che?
Yo no veo nada ahí.
Che, calla. Mira.
Una pantalla negra.
Cristóbal Soler, vale, sí. Temporada 25-26, pasodobles y balsos. Pasdobles y balsos, se diu. El alumnado del Conservatorio Superior de Danza de Valencia, ojo, que también va a actuar a banda de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia, pone aquí que tenemos el alumnado del Conservatorio Superior de Danza de Valencia, Nacho Duato.
Toma.
Sí. Y entonces es el Dumenche. Pues mira, inicia en el 2016 con este concierto muy especial protagonizado por la Banda Sinfónica Municipal de Valencia, lo ponen ellos en sus redes, y alumnado del Conservatorio Superior de Danza de Valencia, Nacho Duato. Es un diálogo entre generaciones, músics professionals amb una amplia experiència i jovens intèrprets que aporten frescor i energia. El concierto empieza con la estrena de dos pasodobles dedicados a las Falleras Mayores de Valencia, Marta Mercader, de Miguel Molina Ruiz, y Carmen Prades, de Carlos Vallés. Donate, que ya, creo que esto estamos dando casi primicia porque mucha gente no va a entrar aquí. Domingo 11, 11 y media de la mañana en el Palau de la Música. La entrada es gratuita a partir a través de la web y en las taquillas del Palau del 9 de enero a partir de las 10 de la mañana del matar. Vale. Y el programa que tenemos es muy chulo. Miguel Molina Ruiz con el paso doble, Marta Mercader. Abrirá el programa. Carmen Prades, que es la Feria Mayor de Valencia, será el segundo paso doble, que es de Carlos Valles Donate. Después de Roque Baños, A mi madre, con coreografía de Aloma de Balma y intérpretes Alejandro Arenas y Diego Luis. Manuel Morales, música y vinos. Y después Suspiros de España, de Antonio Álvarez, de la coreografía de Jesús Pérez, intérpreta Vicent Ferragut y Rocío García. Vals del Emperador, de Johann Strauss. Doña Lola, de Francisco Grau, y Rojosa, de Rafa Tales. Coreografía
Loma
de
Balma y tal.
Sí, sí, la verdad es que merece mucho la pena. Y bueno, y tiene más. Porque pone aquí de Tchaikovsky el Vals de Les Flors, con coreografía de Clara Vidal, intérprete es un montón de gente. Y el bateo de Federico Chueca. Y acabarán con eso, con su repertorio superior de danza de Nacho Duato, la Banda Sinfónica Municipal de Valencia. La verdad es que para Odra Música, que tiene un repertorio y tiene unos conciertos magníficos y que empiezan ya la nueva temporada. Y yo también estoy constipado, dice Javi Melomans. Y nos vamos, Melomans, hoy a Burgos y a Palencia a hacer el espectáculo de Nino Bravo. Pues ya está.
Toma.
Esto te lo contamos en rigurosísimo directo. Me encanta. Creo que es uno de los regalos que se le hace a la fallera mayor, a las falleras mayores de Valencia, más bonitos que...
Un paso doble.
Sí. El año tuyo, el año de... Hay un paso doble de gente
lo
de fallas.
Lo crean para ellas, ¿no?
¿Tú sabías que existe paso doble gente de fallas?
No.
¿Lo tienes ahí a mano, Jordi? ¿A que sí? El paso doble gente de fallas. Me lo regalaron en el 25 aniversario de gente de fallas.
Jolín, me lo regalazo.
Sí. Ahí está Isa, que te molesta.
Pero lo crean íntegro, adrede, sí, para
a propósito,
ellas.
Sí, a propósito. Y el, igual que el de gente de fallas. Hicimos el 25 aniversario en Urraco, y yo cuando llegué vi una banda de música, digo, no, esto es para ambientar y tal. Entonces cuando se acabó todo el acto, el vídeo, tal y cual.
Ah, tú lo has escuchado en directo, con,
sí,
banda de música.
Allí, es este.
Mira.
La gente de fallas. Me lo regaló Onda Cero.
Me lo regaló, ¿no?
La gente de Onda Cero, Valencia. Sí, sí.
Qué bonito. Oye, menudo regalazo.
Sí, bueno, tuyo también.
Pero
es.
Pero casi nadie tiene un paso doble.
Tuyo también es el regalo.
Gracias, Boro.
Sí, sí, porque...
Por compartir.
Y cuando yo estaba la banda de música amenizando y tal y cual, pues la banda de música, mira qué bonito. Y cuando acabamos por hacer los vídeos, el tal, habla Antonio,
guay.
Hablé yo, tal y cual, entonces la banda interpretó y digo, mira, este es el regalo que queríamos hacerte y tal y cual, y es el paso doble.
Qué chulo. A ver, un poquito más. ¿Y cómo lo hacen para adaptar un paso doble a una persona?
Yo cuando hablo con Ferrer Ferran, por ejemplo, o con Hugo Chinesta, que son muy amiguetes, son un poquito los compositores de referencia que tenemos porque son amigos, ¿vale? Y entran mucho en Onda Cero y tal y cual. Ellos defienden mucho el paso doble fallero. Que existe mucha música, pero no mucha música fallera. O sea, que la música fallera tiene otra métrica, otra forma de tal, ¿no? Y ellos defienden mucho, y de hecho yo tengo en la revista que hacemos Onda Cero de fallas, escribí una vez una entrevista a Ferrer Ferran, pues un poquito se inspira. Él hizo, entre otros, el de Raquel Alario, ¿vale? La Feria Mayor de Valencia y tal. Entonces mira la forma de ser, habla con Raquel, mira su tal, su cual. Entonces sobre la forma de ser, sobre su dulzura, sobre tal, crea sus notas, crea sus... Es muy bonito.
Qué chulo, me parece un trabajazo, vamos.
El saber, o sea, un poquito el cómo funciona,
sí,
¿no?
Y los de las falleras no se sabe cómo son.
No, ese estreno.
Será ese día, ¿no?
La novedad de las falleras, que me parece algo muy chulo de las falleras mayores de Valencia, es que se presenta muy pronto. Estos pasodobles se presentan siempre en la feria de julio. En verano hay unos conciertos al aire libre en el pabellón, bajo de en los jardines del Palau, se presentan allí. Pero claro, hay mucha gente, no solo yo, pero yo soy de los que, yo soy muy toca narices, ¿no? Hay muchas cosas que en la fiesta que creo que se pueden cambiar, como por ejemplo, ya lo vi mil veces, la entrega de los premios del concurso de Belén se daba en marzo. Y yo decía, yo no veo a Papá Noel ni a los Reyes Magos de entregar aquí el premio al concurso de Belén, no tenía sentido, yo no...
Yeah.
Entonces digo, ¿qué quieres? Digo, pues entregarlo en Navidad y que cuando tú vayas a ver el Belén veas el premio que han ganado y tal, ¿no? Al final se consiguió cambiar. El vicepresidente era Miguel Galán entonces, mucha gente me ha hecho a mí la culpa. Tú eres el culpable que en la radio has dicho. Porque...
Hombre, tiene más sentido, ¿no?
Sí, pero porque muchas fallas podían pasar por la tribuna de premios en marzo a recoger solo el premio de Belén. Cosa que yo personalmente tampoco entendía. Pues la tribuna del ayuntamiento en fallas para recoger el premio de falla. Fin. No tiene más,
claro.
O sea, y el que quiera pasar por esa magnífica tribuna y recoger un premio de falla, que es con lo que de humana, compite, apuesta por la falla, chico. Me parece bien el Belén, más bonito. De hecho, se ha creado un acto que ya está instaurado, que es que la Feria Mayor Infantil Valencia, la corte en el Salón de Cristal, con el Belén municipal allí tal y cual, todas las fallas se visten de valenciano, van todas muy guapísimas, los nanos a recoger el premio. Si me parece lo más bonito del mundo. Y tiene una foto y una postal navideña súper chula. Esto se presenta el 11 en enero. ¿Qué significa esto? Que tanto Marta como Carmen, a partir del domingo que viene, ya tiene el paso doble el mundo entero.
Y eso te iba a decir, aparte del día de la presentación del paso doble, ¿cuándo se suele utilizar el paso doble? No se pone nunca, no se toca nunca.
Eso es el problema, que tú lo presentas en julio, las fallas mayores acaban en octubre, en julio en la feria presentas el paso doble de ellas, se lo regalas evidentemente a la partitura, ellas tienen su copia y se lo ponen en su casa cuando marchen a ducharse si volen, no se vuelven a interpretar. Sí que existe, es cierto, un CD que Junta sacó de paso dobles, que llega hasta el 2000 no sé qué. Puedes seguir editando paso dobles y tal, pero lo bonito, porque ahí yo tengo de los dos CDs que hicieron, los tenemos aquí, CD, ojo, cuidado. Pero tienes que ir a YouTube, buscar, a ver si está colgado o tal, no sé qué, para poner paso doble de la fallera mayor. Yo creo que es mucho más bonito que sean, una, más accesibles, y dos, que si lo deciden así y quieren, Junta Central Fallera, Ayuntamiento, quien sea, el paso doble de Carmen y Marta pueden sonar en el balcón del Ayuntamiento. El paso doble de Carmen y Marta puede sonar el día que ellas entran en la Plaza de la Virgen, como falleras mayores de Valencia, cuando entran a ver a la Virgen, que suene su paso
doble. Sería súper bonito.
Llevan a la banda municipal de Valencia, o sea, ¿qué más quiere Baldomero detrás? O sea, ya no puedes pedir más. Puede sonar en cualquier acto a partir de ahora de fallas, en fallas. Antes no podía sonar en fallas porque lo presentabas después de fallas. Yo lo veía un sinsentido. Pero que no son cosas que mi amigo Manolo Tomás ha dicho, boro, tal. Y hablando un día, pues decidimos, vamos a hablar con Santi Ballester y decir, oye, Santi, ¿por qué esto no? Y ya está, se presentan ya enero. Desde enero, en la crida, en tal, en cual, en todos los sitios, en todos los actos importantes que tenga a partir de ahora, que vienen, acaban de empezar, las falleras mayores de Valencia, lo pueden utilizar y es, creo que es súper bonito, ¿no? Aparte, es música festiva que después se queda. Y esa música la puedes utilizar cualquier falla de Valencia. Claro. No pasa nada que tú toques el paso doble Carmen Prades, ni el paso doble Raquel Arario, ni el paso doble que tú quieras, ¿no? María Estela Arlandis, el paso doble que tú quieras. Tú puedes, cuando vas desfilando y tal, o de la infantil, que te dé la gana, porque la música está ahí, las partituras están ahí, la letra está ahí, o la letra no.
¿Y suele cambiar mucho de la fallera mayor a la fallera mayor infantil?
No, la verdad es que no. Pero sí que es cierto que como lo escuchas en el Palau y ya no lo vas a escuchar prácticamente...
Ya, claro, tampoco así, da pie a nada. Sí.
Pero que este año creo que es una iniciativa súper chula porque también se está barajando, y esto lo cuento yo ya, la posibilidad de que los prolegómenos de la mascleta los ambiente un poquito una banda de música, ¿vale? Entonces, la previa a la mascleta, sabes que a las 12 menos cuarto, si no recuerdo mal, empieza la megafonía del ayuntamiento hasta la 1 y... a las 2 menos cuarto hasta las 2 y 10, una cosa así, ¿vale? Pero desde la 1:15, por ejemplo, hasta la 1:30, o desde la 1:15 hasta las 2:20, una banda de música que en el perímetro de seguridad pueda, que es una especie de semicírculo grande, desfilar y tocando pasodobles, entre ellos el de la Fallera Mayor Valencia, si quieren, ¿no? Entonces los prolegómenos ambientar un poquito, y después ya la megafonía, porque la megafonía sí que es cierto que llega mucho más a mucha más gente, pero también la cultura de la banda de música, ¿no? La cultura musical y tal de esta ciudad que tiene más de... La comunidad tiene más de 535...
Sí, yo creo que es el único lugar del mundo que acumula tantos músicos.
Mi padre dijo una frase magnífica. Sin duda. Los padres siempre aprendes mucho, de los abuelos sobre todo. Mon padre siempre me decía, porque yo era músico en su día, pero mira, me lo dejé.
Sí, yo creo que todos los valencianos hemos ido.
Mon padre dijo, tú le pegas una piedra en Valencia y vais ni a un músico.
Sí.
Esa frase yo la utilizo mucho.
¿Qué tocabas tú?
La trompa, súper difícil. Ahora está mi profesor Alfonso, dije, madre mía, qué ruin eres. Y él dice que tenía facultades, pero si la trompa, ¿sabes quién es, no?
Claro que sé quién es.
Pues no todo el mundo sabe lo que es la trompa.
Pues deberían.
Mañana te cuento, pero bueno, si no pasa nada, hoy tenemos programa.
Pero no te vayas, que nos vamos a comer a Bacay otra vez. No, esta semana sí que nos pegaremos homenajes, todos los días a Bacay.
Lo que facha falta. Yo ya me he entrenado en Navidad, tengo aquí el estómago ya preparado, o sea que...
¿Qué te apetece?
Arroz.
A ver, ¿qué tengo? Arroz.
Yo soy de arroz, yo soy muy de
arroz. ¿De arroz o paella?
Yo soy de arrocero, me da igual.
Ah.
Oh. Win este horache,
un arroz. Tú tría, que paga Jordi, Andrés.
Un arroz caldoset.
Arroz en fesol sin apps.
Uy, calla, un arroz caldoset, por favor.
No, tría el que paga, No.
Arroz en fesol sin apps.
Exacto, bueno, pues ahí nos vamos, Boro. Para celebrar que mañana es viernes y hay que se acaba
arroz
la primera
bledes,
semana
arroz
de
en
enero.
Bledes, Jordi. A mí estaba. Un arrozete en bledes, tío.
Uf, sí. Sí, sí.
De Isaac. Se me manía culta. Después digo que constipado.
Es que fa calor así,
tío. Va a hacer calor.
Es un microclima, sí. Bueno, Boro, muchísimas gracias. Y a ustedes nos escuchamos mañana con más de uno Valencia a la misma hora, ya lo saben. Adiós.
Hoy venía pensando en...